Seguimos en Hora 20 y hoy estamos analizando cifras, cifras y más cifras. Están con nosotros Larisa Pisano, Óscar Pérez, Juan Pablo Estrada, Augusto Reyes. Hablemos entonces de los resultados de las presidenciales. Gustavo Petro 32 en Invamer Gallup, Sergio Fajardo 19, Humberto de la Calle 12, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez 11. ¿Funcionan estos resultados para empezar a entender este partidor en el 2022? ¿Creen que esta tendencia se puede mantener? ¿Y quiénes más de los que allí aparecen les parece que tienen una posibilidad, porque hay una cantidad de nuevas caras y sobre todo regionales? Diana, Augusto, empiece usted.
Diana, me llama mucho la atención sobre esta encuesta, que prácticamente a 2 años... la radiografía ya está hecha. Fíjate que el voto en blanco apenas tiene un 2.1%, casi que uno diría que toda la opinión y todo el potencial electorado estuviera ya definido a 2 años de elecciones. Y pues la verdad que eso sí me llama muchísimo la atención de manera técnica en función de la encuesta en base. Dejemos ahí. Ahora, por otro lado, ¿por qué insistir en Humberto de la Calle cuando ya desde el mismo momento de su última participación electoral dijo que no volvería a ser candidato?
Eso pues porque en política nunca se sabe.
En política no hay muertos.
Es verdad.
A ver.
Digo yo que en la política no hay muertos, hay zombies. Pero
¿y usted piensa que Humberto de la Calle es un zombie con esa lucidez? ¿No serán esos los liderazgos que Colombia está necesitando recuperar?
Por supuesto, pero los liderazgos también dependen de un contexto, y yo no sé si el contexto le está favoreciendo a un liderazgo como el de Humberto de la Calle en carne propia. La agenda del doctor Humberto de la Calle podría estar muy bien representada de pronto en otras personas, en otros liderazgos, que inclusive ni siquiera podrían estar acá en esta medición. Uh-huh. Otro punto que me llama la atención, Diana, es el 11% de la vicepresidenta. Fíjese que hace un par de semanas estábamos hablando del rol de la doctora Marta Lucía Ramírez y lo golpeada que estaba en términos de opinión pública. Y lo que nos demuestra esta encuesta es que ahí está, ahí sigue avanzando, sigue cabalgando, tiene un 11% que no dista mucho de una figura como la de Humberto de la Calle.
Diana.
Sí.
Bueno, vea, yo realmente miro que también me llama poderosamente la atención. A 2 años de unas elecciones, el voto en blanco, o el no sabe, no responde, como mínimo debería estar entre el 20 y el 30%.
Estoy de acuerdo con usted.
Aquí es sorpresivo esto del 2.1, o sea, prácticamente la gente tomó ya partido. Lo que pasa es que está muy dispersa, eso sí, pero si usted agrega, si usted suma a Federico Gutiérrez, que es una figura, digámoslo, nueva, desconocida, cuyos indicadores de favorabilidad y desfavorabilidad en la encuesta lo favorecen, le son útiles, y suma a Federico Gutiérrez, a Char, a Nieto y a Marta Lucía, usted está hablando de un 29% más o menos. Yo no sé si le puedan sumar Petro y Fajardo. Yo no sabría, porque eso sí es de la alta política. Yo no sé cómo, porque la verdad es que es el uno o es el otro. Uh-huh. Y ahí Humberto de la Calle me parece que va a tener un papel preponderante, porque ese indicador de Humberto de la Calle es absolutamente, pues no es que sea sorpresivo. Este es un reconocimiento que la gente le está haciendo a un hombre que esté de acuerdo uno con él o no, es un hombre centrado, ponderado, inteligente, que le ha prestado grandes servicios a este país, y independiente de si se aceptan o no sus tesis. O sea que eso es como una sorpresa de uno preguntarse hacia dónde va a correr él. Entonces, yo sí veo definitivamente que aquí está expresado el país. Hay unos candidatos como Petro. Me sorprende enormemente ese porcentaje del 32.9%. Es que casi no es el 32%.
Yo me preguntaba si la gente de mayor angustia económica y necesidad recurre siempre a pensar que los liderazgos de este estilo terminan solventándole situaciones. No entiendo también la coherencia, pero podría tener algún sentido, ¿o no?
Sí, y también yo creo que lo favorece un poco la pandemia. Y voy a explicar por qué. Porque en medio de la pandemia es muy fácil hacer propuestas. Que la renta básica universal para 9 millones de personas, que
populismo,
en cuarentena. Entonces todas esas propuestas a quien le están llegando, que tiene necesidades absolutas, que perdió su empleo, pues va viendo que eso es lo que quiere oír. Eso va a ser una cosa distinta en un año o año y medio, donde ya tengamos alguna recuperación, así sea incipiente. Entonces creo que esos son factores a considerar.
Sí. En parte tiene que ver con eso, pero también yo sí quiero hacer dos consideraciones. La primera es que generalmente todas las encuestas de intención de voto siempre sale el voto en blanco muy bajito y sale también la duda como un elemento muy bajito. Y en segundo, considerar que en esta medición, pues la pregunta sobre quién cree que va a ser candidato presidencial o por quién votaría, pues no fue espontánea. La encuesta en sí misma planteó una serie de opciones de candidaturas ya prehechas, dentro de las cuales los encuestados tuvieron que responder en términos de favorabilidad. Y finalmente me llama mucho la atención una paradoja, y es el hecho de que las personas que van punteando en esa encuesta, excepto Sergio Fajardo, que siempre ha tenido un histórico positivo relativamente superior al del resto de los candidatos, pues tienen una imagen negativa alta, empezando pues por Gustavo Petro. Y por último quisiera anotar que me parece que en esta época de pandemia los liderazgos van a tener que renovarse y que eventualmente surgirán otros nombres derivados de esa tensión entre lo local y lo nacional que ha sido tan permanente.
Pero usted tiene la encuesta en este momento aquí, porque eso me gustaría que miráramos precisamente esos otros nombres. Lo de Gustavo Petro podría o no ser muy obvio, como también algunos de los que ya han jugado en anteriores elecciones. No sale bajito Sergio Fajardo, a pesar de que su aparición, visibilidad no es precisamente la mayor, o sus posiciones no son precisamente muy contundentes en muchos casos, pero sí aparecen otras personas como Federico Gutiérrez, como Alejandro Char.
Alejandro Char, Diana, tiene el 7.
Y Federico el 9, pero 8.9.
Sí. Pero no son cifras bajitas a 2 años, ¿no?
No.
Pero ¿por qué razón? Lo que está midiendo esta encuesta al final es un reconocimiento. Es un reconocimiento. La gente está reconociendo a Petro, la gente está reconociendo a Humberto de la Calle todavía, obviamente a Marta Lucía por su rol, a Federico Gutiérrez como un showman de la política, como un alcalde que salió con alta popularidad y visibilidad de la ciudad de Medellín, igualmente como Alejandro Char, que pues Alex tiene también una visibilidad histórica en la región Caribe, el senador Jorge Robledo, que es altamente visible, y de ahí que una persona como Rafael Nieto, que no está mediáticamente de manera permanente dando declaraciones e imponiendo agenda.
¿Cómo que no? Es de los analistas más consultados en todas las emisoras y noticieros.
¿Quién?
Rafael Nieto, pero fíjate.
Sí, claro.
Está muy bajito, definitivamente muy bajo.
Me asusta un poquito que la encuesta hubiera querido, y es una especulación desde luego, poner muchos nombres para mostrar esa foto que alguno de mis compañeros de panel trató de interpretar, y es: aquí depende cómo se junten, el resultado es distinto. Y poner esa carpeta amplia de candidatos de ambos lados para mandar el mensaje que Petro definitivamente, pues si no se une con Fajardo no llega, pero que si ninguno de los candidatos identificados como de derecha da el paso hacia coaliciones, tampoco va a tener cómo llegar. Yo sigo mirando las cifras de la encuesta, y excúsenme que sea reiterativo, pero a veces eso le ayuda a explicar. Yo sigo sin entender por qué el 4 de agosto Fernando Ruiz tiene una imagen favorable de 10, y el después del caso Uribe, o sea, el 10 de agosto, 6 días después, le sube al 15.1. Yo no entiendo cómo puede cambiar la opinión frente a alguien que no tomó ninguna decisión ni nada, y eso me pone a mí a cuestionar mucho estas algunas de las cifras de la encuesta. Pero en global, pues desde luego que Gustavo Petro no es una sorpresa que esté punteando, se ha mantenido activo como la cabeza visible de la oposición, y coincido con los otros panelistas, en situación de pandemia, Petro capitaliza el tema de andar haciendo propuestas, por absurdas que parezcan, Crina, desde tratamientos médicos alternativos hasta soluciones...
Hasta desobediencia civil, por Dios.
Que no tienen viabilidad presupuestal.
Pero adicional es un personaje muy entrevistado también en medios
claro,
de comunicación.
Hay una enorme exposición, pero mire, yo creo que más que la exposición mediática es que en una situación de dificultad y de angustia, pues las salidas milagrosas son tentadoras. Y repito, Petro ha dado fórmulas hasta para el coronavirus y rentas básicas y gratuidad de servicios. Todo el día critica la ley y todo el día dice que la Colombia humana sí lo había propuesto, o sea, y que sí lo había hecho. Donde Petro hubiera hecho en Bogotá el 0.05% de lo que Trina y propone, anuncia haber hecho, no, pues, Bogotá sería Berlín.
Sí, pero me parece que esas figuraciones locales quedan haciendo falta y podrían modificar el panorama. Es decir, haber medir a una persona, no sé, como Claudia López, asumiendo pues que si
no puede,
pudiera lanzarse, o como Carlos Caicedo, o como Jorge Iván Ospina, o como podría romper esa dinámica que yo creo que va a estar muy marcada en el final de la pandemia entre tensión local versus nacional.
Ahora, no sé si ustedes analizaron también unas cifras, cuando hablamos de que esta encuesta muestra unas cifras de favorabilidad, pues importantes, no solamente en algunos personajes, también lo hacen en instituciones que venían de caída. Ejemplo, Iglesia Católica con 69.4, fuerzas militares que estaban muy de caída, repuntan a 68. Obviamente habían bajado de 72, y medios de comunicación, hay una credibilidad que se mantiene sobre el 60. Por ejemplo, Procuraduría también sale con una buena favorabilidad de 57. La clase empresarial colombiana, todos son sobre 50. La Contraloría, incluyendo la Fiscalía y la Corte Constitucional. Por debajo de esas cifras, en cambio, están Junta Directiva del Banco de la República, sindicatos, JEP con 46, que se une con el 43 de desfavorable, Corte Suprema de Justicia también 46-44, el sistema judicial, al contrario, sale mucho mejor en la muy mal en la cifra de desfavorabilidad, con lo cual...
Todo consecuencia de lo de Uribe, porque la pandemia sí,
claro,
todo ha estado cerrado, la rama judicial no ha producido más decisiones.
Claro, pero entonces si se da cuenta, son muy positivas en algunas partes, instituciones, pero hasta la Corte Constitucional. A partir de ahí, la desfavorabilidad afecta todo lo que es sindicato, JEP, sistema judicial colombiano, Congreso de la República, partidos políticos están casi que junto a las FARC y el ELN, 71.1, FARC con 85.5, ELN con 92.6.
Diana, eso lamentablemente, pues eso por lo que repetido haya sido, no quiere decir que todos los días sea más grave. Eso es una desinstitucionalización muy grande, eso pues de que la gente tenga la justicia en ese grado de consideración, el Congreso, que tampoco es que haya hecho mucho para superar esos indicadores de competencias, que el Congreso compite con los partidos políticos y con las FARC y el ELN. Eso es una vergüenza, y sin lugar a dudas, todos los días debería dar elementos a la opinión pública de cambio, de voluntad de cambio, y pues ahora con el tema de la virtualidad, de la presencialidad, lo que ha metido a la gente es en un galimatías que la gente ni siquiera entiende eso. Pero
y hay
grave.
Otro punto que me gustaría para el análisis que mencionó ahora Juan Pablo, y es que la encuesta Invamer se dedica a preguntar, en casi todas las preguntas, el antes del caso Uribe y el después del caso Uribe, para preguntar la favorabilidad y la desfavorabilidad, por ejemplo, de medios de comunicación. O sea, no he podido entender cuál es, digamos, la razón por la cual tendría que cambiar la favorabilidad o desfavorabilidad después del caso.
No, pero sobre todo de otros funcionarios, ministros, generales.
Sí, pero fíjese usted, por ejemplo, en un caso como este, los medios de comunicación antes del caso Uribe, favorabilidad al 60 y luego suben a 62.5. La JEP, 46.8 antes, 52.3 ahora. la Fiscalía, la misma Corte Suprema, que está tan mal calificada antes del caso Uribe, tiene 44.2, después tiene 51.1.
Eso es inexplicable, es como si todo después de Uribe mejorara, de la guardada de Uribe, esa es la lectura. Yo le estoy mostrando
es muy extraño, porque hay cosas que se entienden, obviamente, que se puedan evaluar. Digamos, la gente puede decir, evaluemos a los medios después de esto, a ver cómo ha sido el cubrimiento, pero, o qué tanta incidencia tuvo, o en el caso de la Corte Suprema, pero hay otras...
Alejandro Char pasa del 15 al 17 antes y después de Uribe. ¿Cuál es la conexión de Alejandro Char con el caso Uribe?
Es que la gente Rafael, vota por emoción, la gente
Rafael Nieto, no,
por emoción.
Pero es que no cambia, como la opinión de una persona no cambia por la emoción que le produce lo que ocurre en otra. Eso es para mí un gran hueco de la encuesta, inexplicable, y me gustaría que los de Inbamer nos dijeran qué es lo que pasa para que cualquiera le cambie la opinión hacia arriba por cuenta de que a Uribe le dictaron medidas de aseguramiento.
Y a los medios les iba mal en la encuesta anterior, en una encuesta que conocí anterior. O sea,
no,
que...
pero es que esta tiene diferencia de 6 días. En 6 días usted no cambia la imagen favorable de Germán Vargas.
Sí, pero las muestras son muy diferentes, digamos. Esta hace mucho más énfasis en zonas urbanas, mientras que las otras también contemplan zonas rurales. Ahora, en términos de encuestas también es, y de comunicación política, sí es una referencia común que en momentos de tragedia la gente apoya la institucionalidad. Por alguna extraña razón suele suceder eso.
Pues ojalá que no sea por una extraña razón, sino porque la institucionalidad pues nos hace, pues nos garantiza el ejercicio de los estados democráticos, ¿no? De alguna manera.
De acuerdo.
Y además reta la institucionalidad a darse cuenta que todavía la gente lo cree. Sencilla.
En medio de la pandemia la gente identifica como el peor problema de Colombia la corrupción por encima del coronavirus.
Eso me pareció muy interesante, sin duda marca como una ruptura en términos de la agenda política, es decir, la gente ya debe estar tomando conciencia de que los hospitales funcionan si los políticos no se roban la plata, los subsidios de alimentación funcionan si no hay ladronera, es decir, también debe haber un tipo de asociación entre lo que ha significado la corrupción en este país y las deficiencias de un sistema de atención de salud y de política social.
Sí.
Me parece como un término de avance de conciencia política muy importante.
Pues la encuesta tiene unos temas interesantes de cómo se informa la gente. A mí me gustaría preguntarles a ustedes, y no sin el resultado de la encuesta primero, porque la foto que nos está dando Inbamer en este momento es una foto que bien vale la pena analizar en la próxima encuesta para ver si podemos entender algunas cosas que no,
sí,
no
ver,
se...
A
no,
ver quién se descachó, si la
no
anterior,
está muy claro.
Si
pero esta... rápidamente, porque nos quedan 5 minutos, a ver, cada uno de ustedes... ¿Ustedes informan por medios televisivos, radiales, redes sociales, páginas de internet, periódicos o revistas? Juan Pablo, el primero.
Yo empiezo por las redes sociales, por la facilidad de acceso, y sigo por la radio. Y
muy bien.
Por medios
Pérez.
Escritos.
Yo por la radio, definitivamente.
Larisa.
Medios digitales, pero medios consolidados, es decir, no portales informales, sino medios con reconocimiento y trayectoria.
¿Augusto?
La radio número uno.
Según Inbamer, el 69.4% lo hace por televisión, el 50.1% por redes sociales, el 34.3% por radio. Descachada está esta encuesta. Páginas de internet, 25.4%, periódicos y revistas, 18.9%. Bueno, paso rápidamente.